El que tiene oído, en otras palabras, el que tiene oído para oír, ¿ven? Está receptivo al Espíritu. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Miren, ¿ven? Esta misma cosa, esta persecución y todo vino, cada parte de ella, se traslapa en cada iglesia. Las iglesias. El Espíritu dice a las iglesias, el que venciere, ¿en cuál iglesia? ¿En la de Éfeso? Sí. Muy bien. ¿En la de Esmirna? Sí. En todas ellas. El que venciere, en todas las iglesias, no sufrirá daño de la segunda muerte. Al que en la iglesia de la Odisea venciere, ¿qué? Que venciere a los nicolaitas, venciere a las cosas del mundo, venciere estas denominaciones, venciere estos sacerdocios, venciere todo lo del mundo y se entregue completamente y llame a Cristo, aquel no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Por qué? Él tiene vida eterna. La vida eterna no puede morir. Jesús dijo, el que me oye tiene vida eterna, nunca morirá. Yo lo resucitaré en el día postrero. Ahora, miren allí, miren, ustedes van a, muchos no van a estar de acuerdo con esto, pero quiero que piensen muy detenidamente antes de que hagan su decisión. Ven, voy a decir algo ahora. Esa es la razón por la cual yo no creo que haya un infierno eterno. No puede haber un infierno eterno. Porque si en alguna ocasión hubo un infierno eterno, entonces siempre había un infierno eterno, porque eterno, solo hay una sola forma de vida eterna. Y esa es por la cual todos nos estamos esforzando. Y si usted se va a quemar para siempre y por la eternidad, entonces usted tendría vida eterna que se estaría quemando. Y entonces eso sería Dios quemándose. Usted no puede tener un infierno eterno. Y la Biblia dice claramente que el infierno fue criado. Y si fue criado, no es eterno. Cualquier cosa que es eterna nunca fue criada. Siempre existió, es eterna. Y la Biblia dice que el infierno fue criado para el diablo y sus ángeles. El infierno fue criado, no es eterno. Y yo no creo que una persona va a ser castigada eternamente. Yo creo que la Biblia claramente dice aquí que el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Miren, muerte, la palabra muerte viene de la, significa esto, significa separación. Miren, cuando estamos separados de Dios en pecado, ya estamos muertos. La Biblia así lo dice. Estamos ajenos de Dios, estamos cortados, estamos muertos en pecados y delitos. Estamos alejados de Dios y de su ciudadanía. Y luego, cuando recibimos a Dios y tenemos vida eterna, somos sus hijos y somos parte de Él. José, mi hijito, que está allí, es parte de mí. No importa lo que yo, lo que él hiciera, él quizás no tenga. Si yo fuera un gran hombre rico y tuviera mucha herencia, él quizás ni aún herede alguna cosa, pero todavía él es un hijo, él es parte de mí. Seguro que sí. Él es parte de mí. Miren, yo no lo puedo negar a él, así como no me puedo negar a mí mismo, porque él es parte de mí. El análisis de sangre mostraría que él es mío, ¿ven? Y el análisis de sangre muestra si ustedes son hijos de Dios o no. ¿Ven? Ustedes son hijos de Dios y tienen vida eterna, pero el alma que pecare, esa alma será separada. ¿Es correcto eso? Entonces ya no existirá más. Ahora miren, cualquier cosa que tuvo un principio tiene un fin. Porque cualquier cosa que tuvo un principio es una creación. Pero Dios no fue criado. Él siempre fue Dios. No hay ningún lugar donde Él fue criado. Y de la única manera que podemos tener vida eterna es ser parte de esa creación. ¡Gloria! Oh, si ustedes lo pudieran ver. ¿Ven lo que hace el Espíritu Santo por ustedes? Es el Espíritu Santo. El Creador mismo. Dios el Padre, en la forma de un Espíritu llamado Espíritu Santo. porque estaba sobre el cuerpo llamado Jesús, su Hijo. Él crió a Jesús, el cuerpo, y esa es la razón que tuvo que morir. Dios habitó en esa carne humana y la célula de sangre fue rota y la vida en la célula de sangre regresó. Esa es la razón que el adorador de antaño en el Antiguo Testamento no se podía ir. Él se iba con la misma condenación que tenía cuando llegaba. Pero en el Nuevo Testamento dice en Hebreos que los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Miren, en el Antiguo Testamento ellos llevaban un cordero, el adorador lo ponía allí, ponía sus manos sobre él, el sacerdote le cortaba la garganta y él sentía la sangre salir y oía el balido de él y moría y él sentía su pequeño cuerpo ponerse tieso cuando estaba muerto. Él sabía que ese debería ser él, el cordero tomó su lugar. Esos sacerdotes tomaban la sangre, la ponían sobre el altar y el humo subía y era una oración de perdón para el adorador. Y esa vida animal no podía regresar sobre un humano y coincidir con el espíritu humano porque era espíritu de animal. La vida animal y la vida humana no podían coincidir. Pero cuando esa es la razón que él salía con el mismo deseo de pecar. La misma cosa entraba por cometer adulterio y ofrecía su sacrificio y salía con la misma cosa en su mente. Eso es correcto. Pero aquí, cuando el adorador, oh, iglesia de Dios, no fallen en captar esto. El adorador, una vez que verdaderamente se acerca al Hijo de Dios y por fe pone sus manos sobre él. Oh, hermanos, mira allí su rostro con aquellos escupitajos colgándole en su rostro, la sangre corriendo por su rostro y siente los dolores de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oh, hermano, cuando usted ve qué precio el que murió por usted, ¿y quién fue? Emmanuel, Dios muriendo en lugar de usted. ¿Qué acontecía entonces? Entonces, el adorador, cuando esa célula de sangre fue rota en el Hijo de Dios, que creó esa célula de sangre, ¿qué es usted? Usted es una sola pequeña célula que provino de su padre. La hembra no tiene la hemoglobina. La hembra solo produce el óvulo. Ella es la incubadora para cargar los hijos. Pero la sangre proviene del varón. Esa es la razón que el niño tome el apellido del padre. Y la mujer, al casarse con un hombre, toma su apellido debido a los hijos. Ella llega a ser una incubadora para el niño que ella dará a luz para el hombre. Pero, como he dicho, una gallina puede poner un huevo. Pero si ella no ha estado con el pájaro macho, no va a empollar. Entonces, como dije, esa es la razón que ahora tenemos tantas iglesias viejas, frías y formales. Ellas entraron en esta idea nicolaíta, obtuvieron un montón de nidos llenos de huevos podridos y nunca empollarán, porque no, ustedes les pudieran hacer cualquier cosa, llamarles obispos, diáconos y cualquier otra cosa y nunca creerán en señales siguiendo a los creyentes porque nunca han estado con el compañero Jesucristo. Pero si alguna vez llegan a ser fertilizados con ese compañero del poder de Dios, cuando esa célula de sangre fue rota ya en el Calvario y esa vida que estaba ahí adentro, el pequeño Jehová, oh, eso debería causar un impacto. Ustedes saben, todos están buscando una señal, ¿no es así? Todos dicen, oh, muéstrame una señal. El judío dijo, muéstrame una señal. Permítanme darles una señal. Dios les dio una señal en una ocasión. Ellos pidieron una señal. Los israelitas pidieron una señal. Él le dijo al profeta, os daré una señal eterna. La Virgen concebirá. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Amén. Llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Fue la señal más grande que alguna vez haya sido dada. Cuando Dios, el Creador de los cielos y la tierra, hizo el sistema solar. Vayan allá al Monte Palomar y miren por ese telescopio allá y podrán ver 120 millones de años luz en el espacio. Calculen eso en millas. Y más allá de eso, todavía hay lunas, estrellas y mundos. Y Él los crió todos. Solo los sopló de sus manos así, sí. Y ese gran Creador llegó a ser mi Salvador. Descendió a una pequeña célula de sangre, no por medio de un hombre, sino que vino virgen a una mujer y tomó este pequeño polen de la mujer y formó para sí mismo una pequeña casa y vivió en ella. Oh, eso debería causar un impacto. Jehová, Jehová, sobre un montón de estiércol en un establo, llorando. Jehová, en un pesebre de paja. Esa es una señal eterna. Algunas de estas personas arrogantes. Jehová Dios, un bebé, llorando. Aleluya. En un establo hediondo. Y luego pensamos que somos alguien. Levantan su nariz, que si llegara a llover se ahogarían, y luego andan por allí pensando que son alguien. Y Jehová acostado en un establo, sobre un montón de estiércol, llorando como un pequeño, cualquier bebé pequeño. Eso debería causar un impacto. Esa es una señal. Dios dijo, os daré una señal eterna. Esa es una señal verdadera. Jehová, jugando como un niño. Jehová, Jehová, trabajando en un taller, serruchando madera como un carpintero. Aleluya. Hermanos, oh hermanos, Jehová, lavando los pies de pescadores. Os daré una señal. Oh, pero tenemos que tener al clero, ustedes saben, con las túnicas y todos los cuellos volteados al revés y... ¿Ven? Oh, os daré una señal eterna, Jehová, parado en el patio, con escupitajos en su rostro. Jehová, desnudo, en un cuerpo, extendido en la cruz entre los cielos y la tierra. Él menospreció lo propio de la cruz. Tenemos su estatua allí con un pequeño trapo alrededor de él, por supuesto. Eso lo hizo un escultor. Lo desnudaron completamente, lo avergonzaron. Oh, ese montón de hipócritas cuando llegó aquella hora. Este es el día del hombre, viene el día del Señor. Jehová, Jehová muriendo. Sí, y nada aconteció. Jehová orando, nada aconteció. Eso es correcto. Eso debería causar un impacto. Esa es una señal eterna. Esa es una señal que todo hombre conocería. Luego él murió. Jehová murió. Luego la tierra empezó a temblar. Oh, hermanos. Luego él resucitó del sepulcro y subió a lo alto. Jehová regresando en la forma del Espíritu Santo para vivir dentro de su iglesia entre su pueblo. ¡Gloria! Jehová, andando por la iglesia, discerniendo los pensamientos de sus mentes. Jehová, sanando a los enfermos. Jehová, hablando por medio de labios, al grado que el hombre no tiene control de sí mismo. Jehová, regresando, hablando inglés e interpretándolo. ¿Quieren una señal? Amén. Ese Jehová viene a una prostituta. La levanta cuando ella es tan baja al grado que ni los perros la miran, y la limpia dejándola blanca como la nieve, y le da un corazón que es puro como un lirio. Oh, hermanos, Jehová tomando a un borracho tirado allá en el callejón con moscas por toda su boca y lo hace predicar el evangelio. La sangre de Jesucristo limpiándonos. Cuando él estuvo en la tierra, él fue a la ciudad más baja que había, y a la gente más baja que había, y ellos le dieron el nombre más bajo que había. Eso es correcto. Lo trataron de lo peor y lo llamaron el peor nombre que podría ser llamado, Beelzebú, un demonio. Los hombres le dieron lo más bajo que le podían dar, pero Dios lo resucitó. Y él le dio un trono tan alto a tal grado que él tiene que mirar hacia abajo para ver el cielo. Amén. Gloria. Y le dio un nombre, sobre todo nombre, en los cielos y la tierra, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Eso es lo que los hombres pensaban de él. Eso es lo que Dios pensaba de él. Oh, Dios, permite que mis pensamientos sean como los tuyos, Padre. Sí, Señor. Oh, precioso nombre. Ahora, El que cree en mí tiene vida eterna. Miren, si solo hay una sola forma de vida eterna, y usted la obtiene, y nosotros la buscamos por medio de Jesucristo, esa es la vida de Dios. Luego, cuando esa célula de sangre fue rota en el Hijo de Dios, y ese pequeño Jehová que estaba contenido dentro de ese hombre llamado Jesús, cuando habitaba corporalmente en él toda la plenitud de la Deidad. Y ahora, cuando aceptamos esa sangre para la remisión de nuestro pecado, ese espíritu que no estaba en un hombre, sino en Dios. ¡Gloria! La Biblia dice la sangre de Dios. Alguien dijo, recuerde, no diga nada en contra de los judíos porque él era un judío. Él no era un judío. Él no era ni judío ni gentil. Él era Dios. Eso es correcto. Él era una sangre creada. Dios la crió especialmente, era su propia sangre. Y por medio de esa sangre creada, nosotros la aceptamos como nuestro perdón porque Él padeció la muerte por nosotros. Esa célula de sangre rota libera a ese Espíritu Santo para que regrese sobre nosotros y ahora somos hijos e hijas de Dios a través de un nacimiento del Espíritu. Luego la vida, que era de Dios, la cual no tuvo principio ni tampoco tendrá fin en ningún momento, me pertenece a mí y a ustedes por la gracia de Dios en Jesucristo. Ahí lo tienen. Ahora, infierno. Regresaremos a eso por un momento. Yo les digo que no puede haber. Yo sí creo en un infierno ardiente. Sí, Señor, la Biblia sí lo dice, el lago de fuego. Miren, pero eso no puede ser no puede ser eterno. Pudiera ser, la Biblia no dice que es eterno. Dice que es un infierno perpetuo. No dice la palabra eterno, dice un infierno perpetuo. Miren, está preparado para el diablo y sus ángeles, un infierno perpetuo, no un eterno. Miren, después, hasta donde yo sé, esa alma pudiera ser atormentada allí por sus hechos 10 millones de años. Yo no sé lo que perpetuo pudiera significar ante los ojos de Dios. Pudiera significar 5 minutos, pudiera significar 1 millón de años, pudiera significar 10 millones de años, pero sí llegará un tiempo cuando esa alma cesará de existir. Aquí está lo que la Biblia dice. ¿Ven? ¿Ven? El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La primera muerte nos separa de nuestros amados. Nos vamos a la presencia de Dios, nunca fuera de su presencia. ¿Ven? Miren, si hay una segunda muerte, entonces tiene que ser la muerte del alma. Y entonces, el que venciere al mundo o que venciere las cosas del mundo, tiene vida eterna y no será tocado por la segunda muerte. Ahí lo tienen, vida eterna. Mas el pecador, la Biblia dice, la mujer que se entrega a los placeres viviendo está muerta. ¿Es correcto eso? El alma que pecare ciertamente morirá. ¿Qué significa morir? Ser separado completamente. Ya no existir más. ¿Ven? Miren, es cortado. Eso es correcto. Es cortado y hasta allí llega. ¿Qué tanto tiempo será para llegar a eso? Pasará por medio del mismo proceso por el cual empezó y llegará a un punto que no quedará nada de eso. Sencillamente regresará a aquello de lo cual está hecho. Podemos tomar la célula y partir la célula a una célula y a otra célula hasta llegar a la primera célula. Entrar a esa célula en donde está la química de la sangre. Uno llegaría a las diferentes químicas de la sangre y luego llegaría a una pequeña parte dentro de esa célula. Esa es la vida. Ellos no pueden encontrar eso. No saben nada acerca de eso. Miren, esa vida finalmente llegará a un punto que ya no existe más. ¿Cuál es la química de esa vida? Yo no creo que tenga química alguna. Será espiritual. Y luego en eso, finalmente, se separará completamente y no existirá más. Eso es lo que dice la Biblia. El alma que pecare, esa morirá. Y los que vencieren aquí, en estas edades de la iglesia, no sufrirán daño de la segunda muerte. El cuerpo muere primero. El alma muere después. Y no existirá más. ¿Ven? Miren, ¿creen que es la Biblia la que dice eso? Ahora recuerden, si el infierno es eterno, entonces la Biblia está equivocada cuando dice que el infierno fue creado. Y luego, si un hombre se va a quemar por la eternidad en el infierno, entonces él tendría que tener vida eterna y estar consciente al quemarse. ¿Es correcto eso? Bueno, ¿cuántas formas de vida eterna hay? Una sola. Eso es correcto. Solo una sola vida eterna. Miren, no se vayan y digan, el hermano Branham no cree en el infierno. El hermano Branham sí cree en el infierno. La Biblia enseña que hay un infierno, y tan seguro como hay un lugar de descanso, hay un lugar de castigo. Y Dios ciertamente hará que sea castigada el alma que peca contra Él. Y por rechazar a Jesucristo como su Salvador, usted ciertamente será castigado por eso. Pero habrá un tiempo cuando usted no existirá más. Pero ¿cuántos millones de años tardará para que usted llegue a eso? Yo no sé. Pero algún día, ustedes son un ser de tiempo hasta que nacen de nuevo. Luego ustedes son un ser eterno. Y de la única manera que ustedes lo pueden obtener es tener parte de Dios en ustedes, siendo vida eterna. ¿Lo pueden ver? Seguro que sí. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo le amo. ¿No le aman ustedes? Estoy tan contento de tener vida eterna. Eso ya no me molesta más, porque ahora tenemos vida eterna, y yo sé eso. Y confío que todos la tengan, todos nosotros. Ireneo, sí. Yo tenía una nota aquí sobre Ireneo que decía leer esta historia. La razón que Ireneo fue escogido es porque le seguían las señales de la iglesia original, la de Pentecostés. Miren, si Dios, ¿cuántos creen que la iglesia empezó en Pentecostés? Muy bien. ¿Cuántos creen que Dios aprobó la iglesia en Pentecostés? Muy bien, Señor. Entonces, si esa fue la primera iglesia de Dios, y eso es lo que Él llamó una iglesia, y miren, Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Si David produce alguna vez otro pámpano, ¿qué será? De Pentecostés. Sí, miren, quizás no de nombre. Miren, tenemos nombres de Pentecostés, pero eso no es más que decir metodista, bautista, presbiteriano, pentecostal. Eso no quiere decir nada, ¿ven? Eso es solo un nombre. Pero mientras ustedes tengan una experiencia de Pentecostés en su corazón, Pentecostés en su alma, dándoles vida eterna, entonces Dios les ha prometido que ustedes no sufrirán daño de la segunda muerte, que ustedes tienen vida eterna y no pueden ser dañados por la segunda muerte. ¿Ven? Ustedes son, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Miren, no lo contristen a hacer cosas que están mal. Si lo contristan, pagarán por eso, porque la Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados hasta el día de vuestra redención. ¿Es correcto eso? No contristéis al Espíritu Santo. Oh, será un día maravilloso alguno de estos días. Para mostrarles que la resurrección será universal, estarán dos en el campo y yo tomaré a uno, estarán dos en una cama y yo tomaré a uno. Ven, será de noche en un lugar y de día en el otro lado de la tierra. Será una resurrección universal, ese rapto, la trompeta de Dios sonará. Y cada uno de estos, de esta pequeña iglesia aquí, 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 y aún ese pequeño grupo que pasó por allí y que salió aquí, aquí y aquí. Cuando esa virgen, cuando vio en la séptima vigilia, que, miren, recuerden, había siete vírgenes, ¿es correcto eso? Quise decir que cinco vírgenes salieron, 10 vírgenes salieron a encontrar al Señor, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas, ¿es correcto eso? Y miren, pero en las vigilias, había 7 vigilias, y al fin de la séptima vigilia, algunas de esta vigilia durmieron de esta y aquella, ¿ven? En la séptima vigilia hubo una voz que salió, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y todas estas otras se levantaron por todo aquí. Oh, ¿no va a ser ese un tiempo maravilloso? Yo, solíamos cantar una pequeña alabanza. Es un tiempo maravilloso para ti. ¡Qué tiempo tan maravilloso para mí! Si todos nos preparamos para encontrar a Jesús nuestro Rey, ¡qué tiempo tan maravilloso será! Veamos si podemos cantar esa. Un tiempo maravilloso para ti. Un tiempo maravilloso para mí. Si todos nos preparamos para encontrar a Jesús nuestro Rey, ¡qué tiempo tan maravilloso será! ¿No será eso maravilloso? Oh, ¿no será maravilloso allá, no teniendo más cargas que llevar? Gozosos cantando con campanas del corazón sonando. Oh, ¿no será maravilloso allá? ¿Cuántos de ustedes saben que van a llegar a casa? ¿Cuántos saben que van a salir por esa puerta? No lo saben. ¿Cuántos saben que si salen, van a volver a entrar otra vez? No lo pueden saber. Entonces, no fallen ustedes esta noche. No le fallen ustedes a Dios esta noche. Porque pudiera ser que esta sea la última noche que ustedes tengan tiempo o una oportunidad de hacerlo. ¿Quiénes son ustedes de todas maneras? ¿De dónde vienen ustedes? ¿A dónde van ustedes? El único libro en el mundo que le puede decir es esta bendita Biblia aquí. Y esa es la Biblia en la cual creemos, ese es el Dios en el que nosotros creemos. Y si usted no está dentro de esa novia, dentro de este pequeño grupo de minorías, aquí muy al fin siendo excluido hoy en día por credos y denominaciones y demás. Sí, sí. Si usted no está dentro de ese pequeño grupo, mire, usted no se tiene que unir a ese tabernáculo, usted no se tiene que unir a nada, usted solo tiene que nacer dentro de ese reino. Mire, si usted quiere tener su compañerismo en la metodista, bautista, presbiteriana, donde quiera que usted lo quiera, eso depende de usted, ¿ve? Usted tenga su compañerismo con la que usted quiera, pero yo le digo una cosa, cuando usted nace de nuevo, usted sabe, pájaros del mismo plumaje. Oh, alguien me preguntó en una ocasión, dijo, hermano Branham, usted le dijo a esa gente, regresen a la iglesia metodista. Yo dije, seguro, dejen que los echen fuera y no tendrán lugar a donde ir. Así que, está bien, regresen allá, no pasará mucho tiempo, ¿ven ustedes? No pasará mucho tiempo cuando ellos regresarán de nuevo aquí. Ustedes saben, una vez en el arca, en el lugar de seguridad, Noé, vino un gran diluvio. Y así que Noé dejó al cuervo salir del arca, y él salió graznando y mirando alrededor. Bueno, él estaba satisfecho porque él era un buitre para empezar. Él podía volar hacia un cuerpo muerto y comer llenándose la panza de esa mula, y luego ir allá a esa oveja y comer llenándose la panza de ella y de algo más, pues había toda clase de cuerpos muertos allí por todas partes. Así que el cuervo se sentaba allá y graznaba. ¡Qué cosa! Estoy disfrutando de un jubileo yo solo, graznando a más no poder. Pero cuando dejaron salir a la palomita, era de una naturaleza diferente. Esa hediondez, ella no lo podía soportar. Uf, ¿por qué? Una paloma no tiene hiel. Es la única ave que no tiene hiel. Ella no lo pudiera digerir. Así que la única cosa que podía hacer era regresar directamente al arca y tocar en la puerta. Sencillamente vaya a donde usted quiera. La única cosa que le pido que haga es que entre al reino. Y yo sé a dónde va a ir usted. Usted no lo podrá soportar más, hermano. Usted dirá, he cruzado la línea de separación, he dejado este mundo atrás. Sí, Señor, seguro que así es. Oh, ellos estaban reunidos en el aposento alto, orando todos en su nombre. Fueron bautizados con el Espíritu Santo y vino el poder para servicio. Lo que Él hizo por ellos ese día, Él hará lo mismo por ti. Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. ¿No están contentos? Uno de ellos. Uno de ellos. Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. ¡Aleluya! Uno de ellos. Uno de ellos. Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. ¿Cuánto están contentos de eso esta noche? Oh, hermanos. Ven, mi hermano, busca esta bendición que limpiará tu corazón de pecado, que empezará a sonar las campanas de gozo y mantendrá tu alma en fuego. Oh, está ahora ardiendo dentro de mi corazón. Toda gloria sea su nombre. Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. Uno de ellos. Uno de ellos. Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. ¡Aleluya! Uno de ellos. Uno de ellos. Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. Ahora, mientras cantamos la siguiente estrofa, quiero que estrechen manos, como lo hacen cada noche todos los metodistas y bautistas y presbiterianos. Estrechen la mano el uno con el otro y aún sean lo suficiente amistosos como para mascar el chicle del uno y del otro si pueden. Miren, sean muy, muy amistosos, siendo sociables mientras la cantamos. Uno de ellos, estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. Uno de ellos, estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. Esta gente pueda que no sea estudiada ni se jacte de fama mundanal. Todos recibieron su Pentecostés, bautizados en el nombre de Jesús, y ellos están diciendo ahora, por doquier, que su poder todavía es igual. Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. Ahora cantemos de corazón, ustedes saben. Uno de ellos. Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. Aleluya. Uno de ellos. Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. ¿Estarían ustedes dispuestos a ser un mártir de Esmirna por él? Si llegara el momento que ustedes se tuvieran que enfrentar con la muerte o negarlo, ¿lo enfrentarían ustedes? Sí, Señor. Oh, Dios, sería un placer. Sí. De esa manera quiero partir estando aquí detrás del púlpito. Eso es correcto. Yo pensé que ya me tocaba y que me iba a suceder en Alemania no hace mucho. Oh, me iban a disparar por medio de un telescopio de uso nocturno y soldados alemanes corrieron hacia mí y se pusieron todos a mi alrededor y me auxiliaron de esa manera. Yo pensé, qué cosa tan maravillosa sería morir por mi Señor aquí mismo en el campo. Oh, hermanos, qué cosa tan maravillosa. Bueno, permítanme cantarles una pequeña alabanza. ¿Me permiten? ¿Tienen tiempo para una pequeña alabanza? Muy bien, yo no la puedo cantar, yo la hablo. Oh, yo siempre he querido cantar. Y alguno de estos días, cuando ustedes lleguen a su bello y gran hogar allá en el paraíso, muy allá al otro extremo del bosque, donde Russell, Krish y yo estaremos, y no para cazar, ustedes saben, muy allá al otro extremo del bosque hay una pequeña cabaña de la cual canta el hermano Neville, hazme una cabaña en el rincón, en la tierra de la gloria. Yo pensé que estaba hablando de mi hogar. Una de estas mañanas, cuando ustedes salgan a su gran portal allá y miren alrededor así, muy allá en el rincón, ustedes oirán a alguien cantando sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Ustedes digan, bueno, bendito sea Dios, el hermano Branham lo logró. Allí está él, lo oigo que está allá parado ahorita mismo cantando sublime gracia. Será la sublime gracia la que me llevó allá. Eso es correcto. Pero está goteando con sangre. Sí, por eso es que estoy predicando esto. Está goteando con sangre. Este evangelio del Espíritu Santo está goteando con sangre. La sangre de discípulos que murieron por la verdad. Este evangelio del Espíritu Santo sigue goteando con sangre. El primero que murió por este plan del Espíritu Santo fue Juan el Bautista. Pero él murió como hombre. Luego vino el Señor Jesús. Lo crucificaron. Él enseñó que el Espíritu salvaría al hombre del pecado. Allí estaban Pedro y Pablo y Juan el Divino. Dieron su vida para que este evangelio pudiera brillar. Mezclaron su sangre como los profetas de la antigüedad para que la verdadera palabra de Dios pudiera honestamente ser dicha. Hay almas debajo del altar, estos mártires, clamando, ¿hasta cuándo? Para que el Señor castigue a aquellos que han hecho mal. Escuchen rápidamente, pero habrá más que darán la sangre de su vida por este Evangelio del Espíritu Santo, y su río carmesí está goteando con sangre. Sí, está goteando con sangre este Evangelio del Espíritu Santo. Está goteando con sangre, la sangre de discípulos que murieron por la verdad. Este Evangelio del Espíritu Santo sigue goteando con sangre. Oh, va a haber. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo le amo. Adoren ahora. Vean lo que Él hará. Si ustedes nunca lo han amado antes, ¿les gustaría amarlo ahora? ¿Se pondrían de pie y reconocerlo, aceptarlo como su Salvador? Amó. Que Dios lo bendiga, hermano. Y me compró. ¿Se pondría de pie alguien más diciendo, yo lo necesito a Él ahora, yo lo quiero amar? Salvación. Allá en la... Dios la bendiga, hermana. Dios la bendiga allá atrás, jovencita. Yo le amo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Él a mí me amó. Y me compró mi salvación. Allá en la cruz, nuestro Padre Celestial, mientras tú ves a estos tres que están de pie, oh Dios, te ruego que seas misericordioso, oh Dios eterno, y que les des el perdón por todo pecado y la salvación y el Espíritu Santo en sus vidas, para que no sean dañados por la segunda muerte. Ellos se dan cuenta, Señor, esta noche, mientras están parados allí, que algo está a la mano. El Espíritu Santo está dando advertencia al ver el Espíritu de Dios caer entre la gente, verlo obrar exactamente de acuerdo a las Escrituras, solo los tres mensajes y luego terminar. Oh, Dios, un mensaje a cada persona. Ahora, Padre, te rogamos que seas misericordioso. Permite que ese precioso Espíritu se quede en nuestros medios, que lo reverenciemos. Dios, concédelo. Recibe estas almas bajo tu custodia, Padre. Ellas son el fruto del mensaje esta noche y del mensaje del Espíritu Santo que se habló entre nosotros. Y pedimos, Dios Padre, que tú seas con ellos todos los días de su vida y que en el mundo sin fin los encontremos allá, salvos por la sangre y gracia de Cristo. Te los entregamos a ti ahora, Padre. Llénalos con tu Espíritu Santo, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. El que esté cerca de estas personas que estaban de pie, cristianos, estrechen la mano de ellos cuando se sienten. Deseenles que Dios los bendiga. ¿Ven qué obediente es el Espíritu Santo? ¿Cómo es que lo hace al fin? ¿Ven? La Biblia dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres. ¿Ven ustedes? El mensaje no vino mientras yo estaba hablando, sino después de que había terminado. Miren, así es como debe ser. Y todos muy reverentes escuchando lo que el Espíritu decía. Luego que aconteció, los pecadores se pusieron de pie para arrepentirse. Oh, piensen, el Espíritu Santo mismo, no tomándolo, aún por medio de la palabra, ha venido y lo manifestó. Yo conozco a algunas de estas personas que hablaron en lenguas. Conozco a los tres que hablaron. Y yo conozco a los que dieron las interpretaciones. Yo sé que sus vidas son sin pecado ante Dios. El hermano Neville aquí, nuestro pastor, que era un ministro metodista, sentado aquí, recibió el Espíritu Santo. Juni aquí, el hermano Jackson, otro predicador metodista, recibió el Espíritu Santo. Eso es correcto, con un don de lenguas e interpretaciones. ¿Y se fijaron cómo estaba la iglesia? Cada uno estaba reverente, Dios estaba hablando. ¿Ven cómo Él habla exactamente de acuerdo a la Biblia? Habla una vez, si el mensaje no es captado muy bien, Él lo habla otra vez. Pero Él no hablará más de tres veces, ¿ven? De acuerdo a las Escrituras allí, ¿ven? Él dará ese mensaje y Él nunca lo enreda. Porque los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Todos escuchan y quietamente. Miren, de esa manera la iglesia debería estar en orden. Miren, para ustedes que quizás estén aquí de afuera, que me lo han escuchado decir, así es como debería ser. Ven, el mensaje sale. Ven los resultados, acontece allí mismo. Algo acontece exactamente como el discernimiento o cualquier otro espíritu. ¿No es el maravilloso? Oh, estoy tan contento de saber que esa misma cosa que fue ordenada por San Pablo aquí mismo no ha cesado hasta esta edad aquí. Todavía es la misma cosa. Oh, estoy tan contento de que puedo decir que soy uno de ellos. ¿No están contentos ustedes? Muy bien. Mire, mañana en la noche a las 7 vamos a tomar la edad de la Odisea. Y esa es la edad del matrimonio. Quiero que vengan si les es posible. Me tardé un poco esta noche, quizás porque el Espíritu Santo estaba hablando y demás, pero todavía es temprano, solo son como 20 minutos después de las 9, y normalmente estoy aquí hasta las 10 u 11, así que realmente es temprano ahorita, así que están disfrutando los mensajes del Señor, y verdaderamente ustedes están alimentando su alma. Dios los bendiga, mis hijos. Ustedes saben, yo los amo con todo mi corazón, y algunas veces cuando el Espíritu toma control de mí, corta ambos. Así es la palabra, es cortante como una espada de dos filos, corta al venir, al ir, hacia adentro, hacia afuera, en toda dirección, pero eso es lo que nos circuncida. La circuncisión solo corta la carne sobrante, las cosas que no deberíamos tener. Miren, quiero que se fijen, ¿oyeron al Espíritu y la interpretación esta noche? Déjense de esas tonterías. Eso circuncida. Sean sinceros. Todos nos salimos de línea, pero Dios sabe cómo cepillar las irregularidades de nosotros. ¿No es así? Él ciertamente sabe cómo hacerlo. Estoy agradecido por eso. ¿No lo están ustedes? ¿Es usted la pianista aquí? No veo. ¿Está Terry? No lo veo aquí en ninguna parte. ¿Es esta? Muy bien, hermana, por favor. ¿Es esa su hija, hermano Dalton? Su nuera. Es una damita muy fina. Me alegro mucho de que usted sea una cristiana. Muy bien. ¿Cuál es nuestra buena y antigua alabanza de despedida? Intentaremos una ahora, antes que cantemos esa. Un momento, hermana, antes de que cantemos de Jesús en nombre y boca. ¿Cuántos saben? No olviden la oración familiar. ¿Cuántos oran en su familia? ¿Su familia ora? Oh, eso es bueno. Intentaremos cantarlo una vez, así como en los tiempos de antaño. No olviden la oración familiar. Jesús los quiere encontrar allí. Él tomará todas sus cargas. Oh, no olviden la oración familiar. ¿Les gusta eso? Intentémosla otra vez. No olviden la oración familiar. Jesús los quiere encontrar. Encontrar allí. Miren, tienen una cita. Él tomará todas sus cargas. Oh, no olviden la oración familiar. Seguro que puede, hermana. Hermana Nash, eso está muy bien. Oh, si usted es solo, si confiamos y nunca dudamos, Él ciertamente nos sacará. Solo lleven sus cargas al Señor y déjenlas allí. Déjenlas allí. Déjenlas allí. Lleven sus cargas al Señor y déjenlas allí. Si confiamos y nunca dudamos, Él ciertamente nos sacará. Lleven sus cargas al Señor y déjenlas allí. ¿No les gustan esas antiguas? Oh, yo creo que esos hombres tomaron la pluma y fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir eso. Como la ciega Fanny Crosby, cuando esa gente mundana de ese día la trató de hacer que escribiera cantos mundanos, dijeron, bueno, serás una mujer rica. Ella dijo, yo he dedicado mi vida a Cristo y todo mi talento. Ella estaba ciega, ustedes saben, dijo, yo le debo mi vida y todo a Cristo. Ella dijo, y luego como que se enojaron con ella porque desechó tal oportunidad. Ella no vendió su primogenitura como el señor Presley y aquellos la vendieron, sino que ella mantuvo su integridad. Así que ellos la dejaron. Dijeron, entonces cuando llegues al cielo, si hay tal lugar, dijeron, si estás en la condición en la que estás aquí, estarás ciega. Dijeron, que si sí estás ciega. Dijeron, ¿cómo lo conocerás? Ella dijo, lo conoceré. Lo conoceré. Dijeron, ¿qué si está ciega? ¿Qué si sí está ciega? Ella dijo, yo sentiré las marcas de los clavos en sus manos. Luego ella se dio la vuelta y se empezó a alejar y ella dijo, lo conoceré, lo conoceré. Y redimida, a su lado me pararé. Lo conoceré. Lo conoceré. Por las marcas de los clavos en sus manos. Oh, mi Jesús, con esas cinco preciosas heridas sangrando allá por mí, ¿cómo podría yo alguna vez negar a ese precioso? Permite que muera. Permíteme partir de él. Permíteme partir de cualquier manera, pero nunca me permitas negar a ese precioso que sangró y que murió allá por mí. Sí. Y mientras se van esta noche, queremos que de Jesús el nombre invoca. Muy bien, hermana. Pongámonos de pie ahora, audiencia. De Jesús el nombre invoca. Búscale con vivo afán. Dulce hará tu amarga copa. Tus pesares cesarán. Suave luz, manantial, manantial de esperanza, fe y amor. Sumo bien, celestial. Es Jesús, el Salvador. Ahora, mientras inclinamos nuestros rostros y cantamos suavemente, de Jesús, el nombre ensalza. Cuyo sin igual poder del sepulcro nos levanta. Renovando nuestro ser. Suave luz, manantial, de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial, es Jesús el Salvador.